último capítulo, perdón, que le doy. En el último apartado, que se titula Crítica, Metafísica, Ciencia. Ahí lo dejamos y ahí empezamos la lectura con las dos páginas, tres páginas escasas que quedan de mi edición del libro que yo estoy utilizando. ¿Vale? Salvador nos había propuesto, si recordáis en algún mail, que cuando acabemos la lectura, que podemos hacer una recapitulación, que podemos hacer una valoración global del texto leído, ¿vale? O sea, que eso queda abierto a la participación de todos y a las aportaciones que podáis tener. Bueno, y una última cosa. Si vierais que en algún momento se me corta demasiado o es difícil seguirme la lectura, me lo decís, porque en 20 segundos me cambio de habitación y me voy a la que tengo mejor señal, ¿vale? Aquí estoy, yo prefiero estar aquí porque prefiero estar, pero si veis que hay problema, me lo decís, que nada, en 20 segundos está resuelto el tema, ¿eh? Vale, empiezo la lectura. El apartado titulado Crítica, Metafísica, Ciencia. Tal vez haya quedado claro que el paso de Marx a la ciencia discurre paralelamente a su recepción definitiva en los años 1850 del hegelismo. Que Marx haya llegado al núcleo más teórico de su pensamiento gracias en gran parte a Hegel, sobre todo a partir de la intensificación de la influencia de este en los Grundrisse, 1857, es una buena muestra de lo retorcidos que son los problemas de la heurística, que Popper excluía con astuta cautela de la filosofía de la ciencia. Los problemas de la heurística y sus bromas, pues precisamente el elemento más anticientífico de su formación, el hegelismo, es el que lleva a Marx a lo más científico de su obra. Mientras no recupera a Hegel, otros elementos de su horizonte intelectual, la filosofía crítica de los jóvenes hegelianos, la de Feuerbach y el socialismo francés, impiden que su estudio de los clásicos de la economía política fructifique en una concepción científica propia, pues hacen que la ciencia económica, con sus cifras medias, le parezca solo una infamia. El problema de la relación entre metafísica y ciencia asoma visiblemente detrás de la inspiración hegeliana de la ciencia teórica de Marx. La motivación metafísica ha sido fecunda para la ciencia de Marx. El equívoco metodológico de nuestro autor, que consiste en tomar por método en sentido formal una actitud, la dialéctica, y por teoría científica la visión de un objetivo de conocimiento, la totalidad concreta, se debe a la versión hegeliana de una aspiración antigua, el deseo de conocimiento científico de lo concreto o individual, en ruptura con la regla clásica según la cual no hay ciencia de lo particular. También recuerdo, perdón, que si alguien quiere leer alguna nota que yo me salte, por favor que lo diga y de inmediato la leemos, ¿eh? Yo he hecho mi particular selección, pero cualquiera de vosotros que quiera detenerse en alguna nota a pie de página o las que hay al final, lo dice y lo hacemos, ¿eh? Yo voy haciendo lo que...
Antonio, ya que estás,
¿sí?
Te interrumpo. Sí, a mí me gustaría leer esta pequeña nota a pie de página vuestra. Y antes ha hecho una referencia a Popper, tal vez esté clara, ¿no? Pero no solamente Popper, sino los neopositivistas, por así decir, distinguían entre el contexto de justificación y el contexto de descubrimiento. El contexto de descubrimiento sería la forma en que las comunidades científicas o científicos descubren teorías o conjeturas. El contexto de justificación es cómo esas teorías o hipótesis se justifican, se corroboran, se confirman, se falsean, etc. Y en la visión de Popper, lo que el filósofo de la ciencia tiene que hacer es dedicarse al contexto de justificación. Cómo los científicos justifican o dan razones a favor de sus teorías. La primera parte, el cómo llegan a sus teorías, eso es un asunto distinto de la sociología de la ciencia, de la historia de la ciencia, pero no sería propiamente de metodólogos o de epistemólogos. No sé si soy capaz de explicarme, pero esa sería la distinción. Y en cuanto a la nota a pie de página, yo creo que no está mal, ¿eh? Según Mario Bunge, Sakistán, no es que fuera amigo de Mario Bunge, pero creo que no se llegaron a cartear, pero de alguna forma se comunicaron, y Sakistán tradujo una obra de Bunge, que es La investigación científica. Pues ahí, según Mario Bunge, entonces cito a Mario Bunge, la ciencia no se hace en un vacío filosófico, como creían los positivistas y Popper. Yo creo que la acusación a Popper es falsa, Popper no creía eso, ¿no? Sino en una matriz filosófica que, en mi modo de ver, en el modo de ver de Bunge, incluye el realismo, el materialismo, el sistemismo y el humanismo. No, lo que importa es aquí a ver la opinión de un filósofo de la ciencia reconocido que dice algo tan básico como eso. Que, en definitiva, sin filosofía previa no hay ciencia, más o menos, dicho rápidamente. Perdona.
Vale. Muy bien, bien, bien. Continúo leyendo, ¿eh? Retrocedo al inicio de la frase.
Una cosa.
Sí.
A mí me parece que Bunge confunde. O sea, puede haber un científico que no sepa nada de filosofía. Otra cosa es que un científico que no viva y no tenga una concepción del mundo sin haber leído filosofía. Es decir, la filosofía es un género. Nada más.
No, de acuerdo. Sí.
Lo que no dejaría de ser parte de la filosofía, ¿no? No dejaría, ¿no?
Sí, sí. No, yo lo que creo aquí que Bunge lo que hace es apelar a eso, lo que podríamos llamar, dicho mal, en términos casi latinos, filosofía espontánea de los científicos, ¿no? Que en general es la filosofía espontánea, acostumbra ser pues, la filosofía dominante en esas comunidades o en el contexto cultural en el que ellos viven, ¿no?
Correcto, pero sí, de acuerdo. Continúo leyendo. El equívoco metodológico de nuestro autor, que consiste en tomar por método, en sentido formal, una actitud, la dialéctica, y por teoría científica, la visión de un objetivo de conocimiento, la totalidad concreta, se debe a la versión hegeliana de una aspiración antigua. El deseo de conocimiento científico de lo concreto o individual, en ruptura con la regla clásica según la cual no hay ciencia de lo particular. Esa aspiración, muy central en la filosofía de Leibniz, ha tomado en Hegel la forma de una pretendida lógica de lo individual, de lo concreto histórico, con la cual se podría desarrollar el ser hasta la concreción actual, articulando así su historia al mismo tiempo que su estructura. Ese soberbio programa precrítico enmarca el éxito y el fracaso de la aportación de Marx a la ciencia social y al saber revolucionario. Es inconsistente el intento de despojar a Marx de su herencia hegeliana para verle como científico. Desde luego que en su trabajo propio, cada cultivador del legado de Marx puede hacer de su capa un sayo y unos harán muy bien en practicar un marxismo cientificista o en dejar de interesarse por Marx al darse cuenta de la importancia de la metafísica de tradición hegeliana en el conjunto de su obra madura, y otros harán, con pleno derecho, metafísica marxista. Pero Marx mismo, para el que quiera retratarlo y no hacer de él un supercientífico infalible, ha sido, en realidad, un original metafísico autor de su propia ciencia positiva. O, dicho al revés, un científico en el que se dio la circunstancia, nada frecuente, de ser el autor de su metafísica, de su visión general y explícita de la realidad. No de todos los metafísicos se puede decir eso, ni de todos los científicos. De entre los precursores de Marx, aquel con el que éste tiene más parentesco desde este punto de vista es Leibniz, no Hegel ni Spinoza.
Perdona, Antonio, esto que afirma aquí Sacristán, yo lo ignoro. Esta afirmación de entre los precursores de Marx, aquel con el que tiene más parentesco desde ese punto de vista, el que acaba de explicar, este de metafísica y ciencia, es Leibniz, no Hegel ni Spinoza, yo no lo sé. Es decir, ha habido otros grandes marxólogos que no han dicho eso, ¿eh? Estoy, por ejemplo, pensando en Althusser, ¿no? Althusser creo que ponía el acento en Spinoza, pero no en Leibniz, si no recuerdo mal, ¿eh? Y luego hay otro paso que has leído antes, que a mí también se me escapa, ¿eh? Dice, ese soberbio programa precrítico, no sé por qué le llama precrítico, enmarca el éxito y el fracaso de la aportación de Marx a la ciencia social y al saber revolucionario. ¿Eh? Habla de ese soberbio programa precrítico haciendo referencia a la concepción hegeliana, ¿eh? Y enmarca el éxito y el fracaso de la aportación de Marx. Yo sé, ese fragmento no lo acabo de captar.
Bueno, el referirse a Hegel como precrítico es una sorpresa, porque en todo caso Hegel es muy consciente de lo que escribe, o sea, si, según como quiéramos decir con crítica, ¿no?
Yo creo que se refiere a las críticas kantianas, como si fuese un pensador antes previo a Kant, aunque fuera posterior.
Claro, si es así, Hegel es post-kantiano. Hegel es un... Bueno, lo otro, lo que a mí me ha llamado la atención, pero claro, lo esperaba guardar para los comentarios, es que hablamos del éxito y del fracaso. ¿Cuáles son los fracasos de la ciencia de Marx? Yo me lo guardaba para un aparato más largo. La ciencia de Marx tiene 150 años. Cualquier teoría científica con 150 años está muy retocada siempre. Si se mantiene, muchas veces es dogmática. Pero esto lo guardaba para... O sea, ¿qué datación... una ciencia de 150 años puede no estar datada en muy buena parte, pero esto me lo guardaba para lo que tú habías pedido como posteriori, ¿no? Claro, o sea... Vale. Pero éxito y fracaso. ¿A qué fracaso se refiere? Precrítico. Es una palabra que yo tampoco sé interpretar. Sí.
Bueno, a lo que sí sabemos es a qué se está refiriendo exactamente, que es a esa pretensión de ciencia de lo particular, ¿no? Pues...
Otra cosa, en cuanto a Leibniz, el asunto de Leibniz es que sí que tiene matemáticas. O sea, Leibniz es, o sea, yo no sé, no he leído a Leibniz, he leído el Copleston. Y sé que Leibniz desarrolla matemática, es el que parece ser que es el que genera el inicio del cálculo infinitesimal y habla de fluxión, o sea, de moquillo sobrante, ¿no? No sé más, o sea, yo esto es un refrito. Entonces, ¿por qué quizá Leibniz? Pues porque le gusta, dado que tiene filosofía y hace ciencia matemática. No lo sé, es verdad, bueno, que no.
Lo que dice sacristán aquí, lo que da la impresión en el texto, así sensu stricto, es el parentesco con Leibniz, no le vendría dado por esas ganas de encontrar una ciencia de lo particular, sin saber más ni.
No. Creo que no, se refiere a, digamos, que es, digamos, lo que le une a Leibniz es el hecho de ser un metafísico que crea ciencia, o si se quiere decir al revés, un científico que crea su propia metafísica. Yo creo que se refiere a eso. Desde mi punto de vista, teniendo en cuenta la biografía de Sacristán, si lo dijo, tenía razones para decirlo, porque lo que no tengo ninguna duda, yo no sé hasta qué punto conocía a Hegel, creo que conocía la fenomenología y algunos textos más. En el caso de Spinoza, creo que la ética, no sé si conocía más cosas. En el caso de Leibniz sí que lo conocí, sí que lo trabajó, porque durante los años de Münster trabajó mucho sobre Leibniz y de hecho, digamos, escribió sobre este tema. Escribió un material para las oposiciones, y en otros momentos escribió un trabajo que se lo pasó a Jacobo Muñoz, es decir, que Leibniz lo tenía por la mano. Si lo dice es porque a él le parece que cuadra, que es consistente. Yo no lo sé, ¿eh? Yo te digo.
Salvador, yo lo digo por lo que dice justo en la página anterior, que dice, se debe a la versión hegeliana de una aspiración antigua. Cuando habla de Marx y su aspiración al conocimiento de una totalidad concreta, dice, se debe a la versión hegeliana de una aspiración antigua, dos puntos, el deseo de conocimiento científico de lo concreto o individual en ruptura con la regla clásica según la cual no hay ciencia de lo particular. Y entonces dice, esa aspiración muy central en la filosofía de Leibniz ha tomado en Hegel la forma... Por esto digo, que me daba la sensación...
Tienes razón, pero yo también ignoro si eso es central en la filosofía de Leibniz, yo no lo sé eso.
Vale, sí, yo digo por lo que dice el texto, o sea, por la coherencia textual del... Bueno, ¿sigo leyendo? Sí. La inspiración crítica, joven hegeliana, ha sido mucho menos fecunda en el nacimiento de la ciencia social de Marx. Incluso habría podido impedirlo, según se ha intentado mostrar, si la vuelta de Marx a Hegel en los años 1850 no le hubiera facilitado una buena lectura de los clásicos de la economía política. Pero, por otro lado, aquella inspiración tiene que ver con el hecho de que Marx pueda ser considerado como uno de los fundadores de la sociología del conocimiento y de la ciencia. Confío en que no sea solo una broma destinada a terminar con esta larga charla el decir que la ingenua frase del Marx de 1844, según la cual la economía política es una infamia, es el primer monumento de la sociología de la ciencia. La idea de ciencia como crítica, principalmente como crítica de la ciencia anterior, ha facilitado a Marx la inauguración del análisis ideológico de los productos científicos. Y entonces voy a leer la nota 23 que está al finalizar, entre las notas que están al acabar el texto. Es un poco larga, pero me ha parecido interesante, la leo. Creo que es jugosa y merece la pena no pasarla por alta. Es la nota 23, el análisis ideológico de los productos científicos como campo de estudio inaugurado por Marx. Puede ser de interés en este punto las opiniones comparadas de dos importantes economistas no marxistas muy diferentes entre sí, Joan Robinson y Joseph Schumpeter. Según Robinson, cita Robinson, una de las aportaciones más importantes de Marx al desarrollo del pensamiento fue el concepto de ideología, el reconocimiento del hecho de que las ideas y las convicciones, sobre todo en el terreno de las ciencias sociales, son expresión de intereses económicos. En un clásico manual de economía escrito por la autora, en colaboración con John Itwell, se advierte al estudiante o lector que, y cita, los mercantilistas eran los paladines de los comerciantes de ultramar, los fisiócratas defendían los intereses de los terratenientes, Adam Smith y Ricardo pusieron su fe en el capitalista que obtiene beneficios a fin de reinvertirlos y ampliar la producción. Marx dio la vuelta al argumento de ambos para defender a los trabajadores y Marshall, codificador de la economía neoclásica, se dio a conocer como el adalid del rentista. En su historia del análisis económico, Schumpeter se refiere al hábito de nuestra inteligencia denominado racionalización, consistente, y cita a continuación, en consolarnos e impresionar a otros mediante una estampa de nosotros mismos, de nuestros motivos, nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestra vocación, nuestra religión, nuestro país, etc. Y probablemente el dirigente de un partido que no sea el nuestro será un charlatán. El país enemigo es el antro de los monstruos, mientras que el nuestro es hogar de héroes integralmente admirables. Medio siglo antes de que se reconociera la importancia de este fenómeno, la tendencia ideológica, Marx y Engels lo descubrieron y utilizaron su descubrimiento en sus críticas de la ciencia económica burguesa de su época. Marx se dio cuenta de que las ideas no son los motores primeros del proceso histórico, como la historiografía se enorgullece aún de suponer acríticamente, sino que forman una sobreestructura, entrecomillado, basada en factores más fundamentales. También notó Marx que las ideas o los sistemas de ideas que dominan en un momento dado y en un grupo social dado tienden a estar viciados en la medida en que contienen proposiciones acerca de hechos e inferencias a partir de ellas por las mismas razones que vician también las teorías de cualquier individuo acerca de su propio comportamiento. Las ideas de la gente, pues, tienden a glorificar los intereses y las acciones de las clases que se encuentran en una posición tal que pueden imponerse. Por lo tanto, esas ideas pueden trazar o implicar imágenes de esos intereses y esas acciones tal vez muy discrepantes de la verdad. Así, por ejemplo, los caballeros medievales se imaginaban protectores del débil y defensores de la fe cristiana. Marx llamó ideologías a esos sistemas de ideas. Acaba la cita. Y tales tendencias ideológicas espontáneas son fácilmente manipuladas a su favor por las clases dominantes para reforzar y mantener su dominación social. Así, Marx, en 1855, denuncia la alianza de una aristocracia libertina, decadente y egoísta con la Iglesia. En el siglo XVIII, la aristocracia francesa decía: para nosotros, Voltaire; para el pueblo, la misa y el diezmo. En el siglo XIX, la aristocracia inglesa decía: para nosotros, la frase beata; para el pueblo, la práctica cristiana. En cuanto al propio Marx, estaba convencido de la posibilidad de estudiar la sociedad de un modo científico o, en su propia formulación, sin más interés que el pensamiento desinteresado, a condición de reconocer las tendencias ideológicas socialmente condicionadas que dificultan la búsqueda del conocimiento objetivo sin darles rienda suelta en el interior del propio trabajo científico. En el terreno de la economía política, la libre investigación científica no tropieza solo con el mismo enemigo que se encuentra en todos los demás campos. La peculiar naturaleza de la materia que trata convoca en su contra las pasiones más violentas, mezquinas y odiosas que sufre el pecho humano, las furias del interés privado. Como Marx, también Robinson y Schumpeter creían en la posibilidad del estudio científico de lo social, en el carácter científico de su propia investigación y, como condición de posibilidad para ello, aunque no suficiente, en la necesidad de reconocer claramente aquellos elementos ideológicos, determinados por las relaciones sociales clasistas, que pueden nublar la visión del conflicto del científico social, sobre todo cuando los ignora. Sobre los conceptos de la teoría económica y su trasfondo ideológico de clase, puede verse el excelente artículo del malogrado Alejandro Nadal, bla, 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 será la referencia de la cita. A propósito de la relación entre ciencia e ideología, Bunge observa cómo, aunque la ideología no puede cambiar el contenido de la ciencia, esta sí puede alterar el contenido de las ideologías. Un ejemplo. La igualdad es buena para todos. Hasta el momento, el igualitarismo, sea radical, sea matizado, solo se podía defender con argumentos morales. Ahora también hay argumentos científicos a favor de él, biopsicológicos y sociopolíticos. El argumento biopsicológico contra la jerarquía social despótica es que estresa tanto al jefe como al subordinado, por lo que, desde el punto de vista médico, es peligrosa para ambos. En efecto, a partir de los trabajos pioneros de Hans Seyl, en la década de los 50, se ha sabido que el estrés de cualquier clase causa todo tipo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, reumáticas y psiquiátricas, e incrementa la mortalidad debida a todas las causas. En pocas palabras, las diferencias sociales extremas perjudican a todos, incluso a los pocos que obtienen beneficios económicos de estar en la cima. Es interesante señalar que esto vale para las jerarquías despóticas, pero no para las jerarquías naturales derivadas de diferencias aceptadas de capacidades o experiencia. Bueno, ya está.
Vosotros sabéis que David Vila es muy bungiano, ¿no? Ya estáis comprobando que David Vila, el coeditor, es muy bungiano.
Ah, vale.
¿No? Notáis, ¿no? Pero no para de citarle.
¿Eh? Vale. No es cosa tuya.
Es muy discutible, ¿eh? No entramos en ello.
Sí, mucho. No es preciso detenerse en ella ahora porque yo creo que casi cualquiera la podría rebatir, ¿no? Con facilidad, pero bueno. No era leerla para ponernos a discutirla. ¿Eh? Vaya, era una cita grande, larga, extensa, valía la pena. Continúo la lectura, ¿eh? Ahí donde la dejamos. En el punto 23. Y también ha facilitado a Marx la inauguración del análisis ideológico de los productos científicos y también la consideración sociológica de la ciencia como fuerza productiva. Por lo que hace al primer capítulo de la sociología de la ciencia de Marx, el que se ocupa de la relación entre ciencia e ideología, creo que la tradición marxista anda sobrada de esquematismos empobrecedores. Ya porque unas veces tienda a separar materialmente, no solo lógicamente, lo científico de lo ideológico en los productos culturales, los cuales contienen normalmente ambos elementos a la vez, ya porque otras practique un ideologismo universal, considerando idealista la simple constatación de la presencia eficaz en la historia del ideal de ciencia desinteresada. De esta tesis sociologista hay que decir que no es de Marx. Según ella, Marx es un idealista, porque la primera convicción de su sociología de la ciencia es que ciencia verdadera consiste en conocimiento desinteresado, o, como dice en el libro 1 de El Capital, conocimiento sin más interés que el pensamiento desinteresado. Leo la cita 96, que está a pie de página. Otros muchos lugares son tan elocuentes como ese. Por ejemplo, solo poniendo en el lugar de los dogmas en controversia, los hechos en conflicto y las contraposiciones reales, que constituyen su trasfondo concreto, es posible transformar la economía política en una ciencia positiva. Carta a Engels, sigue citando. Puesto que el mismo proceso de pensamiento, nace de la situación, puesto que él mismo es un proceso de la naturaleza, el pensamiento que realmente entiende no puede sino ser el mismo siempre, sin diferenciarse más que en grado, por la madurez de su desarrollo, lo que supone también la del órgano con que se piensa. Todo lo demás es desatino. Carta a Kuberman. Vienen aquí a cuento también los varios pasos en los que Marx habla de investigación desinteresada. El lugar clásico es el epílogo a la segunda edición del libro 1 del Capital. La investigación desinteresada es lo normal para Marx, incluso en economía política, siempre que la lucha de clases esté solo latente. La puede cultivar toda clase que disponga de los medios materiales e intelectuales necesarios, ocio y educación, y no esté amenazada por otra clase ascendente. Eso implica que no toda actividad científica representa intereses de una clase, ni siquiera toda actividad crítica.
Continúo. Perdón un segundo, sí. Antonio, claro. ¿Me pides un segundo? Sí, sobre esto que estamos comentando, hay un texto de Sacristán del año 73 sobre este tema, digamos, de ciencia e ideología, por decirlo rápido y mal, que yo creo que os puede interesar. Es una página y media, lo busco y os lo envío, yo creo que puede. Y sobre este tema que estamos comentando, y dicho desde el siglo XXI, hay un economista, creo que es tinerfeño, Federico Aguilera, no sé si os suena, que yo creo que ha escrito cosas muy notables sobre eso. Buscaré algún artículo de él, porque yo creo que, visto por un economista de formación del siglo XX y XXI, y donde viene a decir básicamente que la gran mayoría de las cosas que se generan en el ámbito de la economía neoclásica son pura ideología, bueno, puede llamar la atención. Si queréis, os lo busco y os lo... ¿Vale?
Sigo leyendo. El otro gran capítulo de la sociología de la ciencia de Marx, la consideración de la ciencia como fuerza productiva y de sus efectos en el trabajo y la vida cotidiana, no procede tanto de la filosofía crítica cuanto de Ferguson y los socialistas ricardianos. Es, en mi opinión, el capítulo de mayor interés desde el punto de vista de los problemas sociales de hoy. Es también el terreno de la revisión más necesaria de la herencia de Marx en interés de las necesidades intelectuales de un marxismo revolucionario para el fin de siglo. En este mismo ciclo de conferencias, el profesor Fetscher adujo hace pocos días un expresivo texto de Marx suficiente para mostrar que el pensamiento de nuestro autor respecto de la ciencia no tiene la ingenuidad progresista reflejada en la célebre frase de Lenin, según la cual el comunismo son los soviets más la electrificación, sino que es una concepción bastante más cauta y complicada. Pero Irene Fetscher habría podido citar también decenas de pasos de Marx cargados de optimismo excesivo respecto de la potencia liberadora de la ciencia como fuerza productiva. Marx, por ejemplo, ve muy escasamente la interdependencia entre la ciencia moderna y el capitalismo, lo que, en particular, le impide percibir los primeros conatos de Big Science. Leo la nota a pie de página, esta 99, que viene sobre el concepto de Big Science. Dice, así en el capítulo 22 del libro primero del Capital, cita, al igual que el aumento de la explotación de la riqueza natural por el mero aumento del esfuerzo de la fuerza de trabajo, la ciencia y la técnica constituyen una potencia de la expansión del capital independiente de la magnitud dada del capital en funcionamiento. Y sigue el texto. Desde los años 1850, cae reiteradamente en presentaciones excesivamente sociológicas de la relación entre la ciencia técnica y el orden social. No es este un momento adecuado para empezar la discusión del problema, la cual arrancará provechosamente del capítulo 13 del libro 1 del Capital. Creo que en este complejo de problemas están las cuestiones de mayor interés y de mayor dificultad para un desarrollo productivo del marxismo como pensamiento comunista, mientras que las discusiones sobre hegelismo, sobre la ruptura epistemológica, sobre las dos nociones de ciencia presentes en la obra de Marx, etcétera, todas esas cosas que han ocupado a muchos filósofos marxistas durante los años 60 y 70 son cuestiones de importancia secundaria, cuyo tratamiento ha producido a menudo mala filología confundida con el cultivo autónomo del legado de Marx. Y aquí se acaba.
De aquí habrá en consecuencia que lo que comenta al final en las últimas líneas de este texto, o sea, que están toma nota y obra consecuencia. De hecho, digamos, si esto lo situamos en el año 78 y pensamos en todas sus aportaciones posteriores, vemos que la mayoría de sus textos tienen que ver con estos temas, política, sociología de la ciencia, etc. También incluso conceptos, por ejemplo, el concepto de fuerza productiva, él ya no lo usará. Utilizará el concepto de fuerza productivas destructivas, ¿no? Por ejemplo.
De hecho el texto que leemos a continuación da la sensación, y además, si uno lo lee justo a continuación mismo de este, parece como fuera como un desarrollo de este último capítulo de esta conferencia. El de Karl Marx como sociólogo de la ciencia parece un desarrollo, ¿no? Una ampliación de este último capítulo y de estos de estos asuntos que introduce de sociología de la ciencia. Bueno, hemos acabado la lectura de esto. Abrimos un turno de palabras para todos los que queráis decir, hacer alguna reflexión, recapitular, preguntar, en fin. ¿Estás pidiendo la palabra, Salvador?
Si queréis la pido, sí.
Sí, no está mal que nos estimules un poco, no está mal que abras el tiroteo, sí, sí.
No es propiamente una valoración del artículo, son notas sobre
lo que sea. Lo que sea.
Os comento, yo os digo mis cosas. Igual me hago un poco pesado, son 12 o 13 puntos, pero son telegráficos, son telegramas. Lo primero, en mi opinión, es un texto muy difícil, el texto que hemos leído, ¿vale? Es un texto académico, desde mi punto de vista. Yo creo que gran parte de los asistentes en la conferencia se perderían, desde mi punto de vista. Dos, no lo hemos hecho, no lo hemos hecho y creo que hemos hecho bien, pero no estaría de más leer el coloquio. No tanto porque aporte nuevas cosas, sino por ver lo que se le pregunta y cuáles fueron sus respuestas. Tres, desde mi punto de vista, si tenéis ocasión, escuchad la conferencia. Yo creo que fue un excelente conferenciante, desde mi punto de vista. Utilizó un castellano magnífico, tanto oralmente como escrito. Cuatro, esto obliga a tenerlo en cuenta respecto a la edición de la obra de Sacristán, porque el texto de la conferencia transcrito es una cosa y la conferencia publicada es otra muy distinta. Es decir, si nosotros cogemos la conferencia que él dio y la transcribimos, veremos que es una cosa muy distinta al papel que hemos leído. Lo que hizo fue, en base a esas transcripciones, pues elaborar un texto y lo elaboró muy bien, con notas, con mejor explicación para fin tratar. Eso tiene que ver con mi trabajo. Es decir, yo he editado muchos textos desde que están que son conferencias y que eso hay que entenderlo bien. No estoy, es decir, estoy editando una transcripción no mirada por él. Seguramente cosas que, por ejemplo, he podido editar. Pongo dos ejemplos, ¿no? La función de la ciencia y la sociedad contemporánea. Reflexión socialista, reflexión para una política de la ciencia y de orientación socialista. Estos dos textos, entre muchos más, son textos que son transcripciones puntuales de sus conferencias, pero seguramente él no los hubiera editado así, ¿no? Lo cual plantea problemas para mí. Si he hecho bien o he hecho mal. ¿Debería haberlo no editado o está bien haberlo editado? No lo sé. Más allá de sus dificultades, yo creo que lo que hemos leído es un excelente y profundo estudio de Marx en los años 70, y eso cuadra con lo que él hizo a partir de los años 73-74, dedicarse a la SOME, a las obras de Marx y Engels, traducir El Capital, coordinar la traducción de sus obras, y yo creo que una intervención como esa era muy inusual en la España de los años 70. Si tuviese que decir algún autor en aquellos momentos que pudiese escribir un texto como ese, a mí no se me ocurre ninguno. Seguramente lo hará, pero a mí no se me ocurre. Y luego, claro, está la pregunta, ¿qué hubiera sido capaz de escribir en otras condiciones políticas y culturales y con 10 años más de vida? Yo creo que Sacristán hubiera sido un gran clásico. Otra cosa que ya hemos comentado alguna vez es la importancia que le da la correspondencia de Marx y Engels. y eso lo seguirá haciendo hasta el final de sus días. Una de sus últimas conferencias tiene que ver con eso, ¿no? El final de la vida de Marx a través de su correspondencia, señor Borromán, ¿no? ¿Eso está justificado o no está justificado? Yo esto no lo sé, ¿eh? Tal vez sí, no lo sé, ¿eh? Se ha hecho muchas veces, ¿no? Pero en todo caso, no sé si es adecuado o no situar las cartas entre Marx y Engels a un nivel parecido a lo que son textos publicados, ¿no? Me parece que no, pero bueno, ¿no? Otra cosa que me gustaría remarcar es que Sacristán prueba aquí otra cosa que a mí me parece que es una característica singular del que fue un lector excepcional, ¿no? Él de joven decía algo así como que es más difícil leer bien que ser un genio, ¿eh? Tal vez eso es una exageración, pero yo creo que lee muy bien, ¿sí? No sé, te hace leer muy bien, ¿eh? Creo que el artículo le faltaría un apartado dedicado a lo que él da por obvio, ¿no? El trabajo de Marx como científico normal, también lo hemos comentado. Él habla del Marx como crítico hegeliano, habla de Marx como, ¿eh?, bajo la influencia hegeliana, pero ese tercer aspecto de la ciencia en Marx, él aquí no lo explica, lo da por supuesto, ¿no? También creo que el artículo da argumentos concluyentes, contrarios, lo que sería el marxismo estructuralista y cientificista, ¿eh? Por ejemplo, no sé, tanto en el caso de Althusser como en el caso de La Volpe o en el caso de Coletti, ¿no? Esto ahora parece algo sin importancia, pero es que hubo miles y miles de páginas y no sé cuántos libros hablando de este tema, ¿no? Hablando del primer Marx, del segundo Marx, del Marx científico, del Marx filosófico, del Marx científico opuesto al Marx filosófico, de que el Marx científico rompía totalmente con la herencia hegeliana, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, todo eso se ha disuelto, ¿no? Se ha disuelto y ha quedado muy poco de eso, ¿no? Lo cual hace pensar también en el tema de las modas intelectuales, cosas que rompen, llaman mucho la atención, hacen que muchos, yo por ejemplo, pierda muchísimo tiempo de mi vida, años, en este tipo de lecturas, y que luego de eso quede poco o nada, ¿no? Otra cosa que yo creo que demuestra en este artículo es el buen conocimiento que tiene de la historia de la filosofía, no solamente de la historia de la filosofía marxista, sino de la historia de la filosofía en general, ¿eh? Yo creo que eso se nota desde sus primeros escritos, ¿no? Desde, no sé, para poner un ejemplo, desde que tradujo el Banquete de Platón y escribió la presentación hasta cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que Sacristán tenía un conocimiento muy sólido y de primera mano de la historia de la filosofía. Si te hubiese que decir autores, yo diría que de Platón lo tuvo, de Aristóteles también, creo que de algunos filósofos de orientación teológica también, Santo Tomás, por ejemplo, o Juan de Santo Tomás, de Leibniz y de algunos más, ¿eh? O de Kant, por ejemplo, ¿no? Tengo aquí apuntado que yo creo que hay una figura paralela a lo que hace Sacristán aquí en España, que sería la de Ludovico Gaimonat en Italia, ¿no? Que también, como en el caso de Sacristán, fue un marxista notable, y también fue un buen conocedor y, si se me permite, amante de la lógica y de la historia de la ciencia. Nunca se ha hecho, que yo sepa, un análisis comparativo entre el papel de Gaimonat en el marxismo italiano y el papel de Sacristán en el marxismo español, pero podría estar bien, ¿no? Otra cosa que tengo apuntado es que después de leer este texto, sobre todo el apartado final, no cabe tildar a Sacristán, como se ha hecho muchas veces, de antimetafísico o de chato positivista. No cuadra, ¿eh? Está claro, ¿no? Y también destaco, y ya no canso más porque me parece que estoy aburriendo, su visión del año 78, ¿no? Es decir, no se trata de cultivar la tradición marxista apelando a cuestiones de carácter filológico, que si un Marx, dos Marxes y tal, tal, sino lo que hay que hacer es desarrollar a Marx en otros, ¿eh?, en otras coordenadas, que es lo que vamos a ver con los artículos sobre el artículo que vamos a estudiar ahora, ¿eh? Yo, por otra parte, no sé el estado actual del tema, ¿eh? El tema que trata Sacristán en este artículo, ¿eh?, la noción de ciencia en Marx, yo no sé si eso se ha desarrollado en otros autores y cuál es la situación actual del tema, ¿no? Y ya no acabo, y acabo y una nota más, simplemente que a mí me parece que este es un excelente ejemplo de que lo que luego se ha llamado marxismo analítico. Yo creo que esto es un ejemplo excepcional del artículo que hemos comentado de marxismo analítico, con la diferencia de que aquí el continente historia está presente y que además esto está escrito por un marxista no académico, sino por un marxista comunista militante. Bueno, perdonad.
Bueno, venga, va, animaos, más intervenciones, más palabras, relajaos físicamente y moralmente y decid lo que os estamos en familia, lo que Así a bote pronto o a la buena de Dios, no hace falta haberlo preparado muchísimo ni tener el esquema perfectamente hilvanado en la cabeza, pero seguro que alguna cosita tenéis por ahí, ni que sean lo que sea, incomprensiones o extrañezas, o al contrario, o entusiasmos. Joaquín, eso, a eso, vale. No, dale. Ahora,
Sobre el asunto, la parte fundamental es, de lo que a mí se me había ocurrido, es continuación del propio texto de Sacristán. Es decir, no es plantearme si bueno, no es decir, no es hacer un intento de valoración del hegelianismo en pugna o alternativo al de Sacristán, que es muy valioso, hace una valoración muy importante, ¿no? Sino simplemente que si él sitúa la tarea de ciencia en Marx. Esto mismo lo enviaré en los pocos días como el final de un texto que estoy escribiendo. El otro día, en una página paralela a Socios, en Debats, hubo un debate muy, muy, muy interesante sobre la forma de calcular el heliocentrismo, o sea, las vueltas de la Tierra en torno al Sol, ¿no? Y se planteó primero, pues, el modelo Galileo, y luego fueron saliendo personas que situaban que el modelo Galileo, que es el que utilizamos para calcular, es muy imperfecto, puesto que no se tenía en cuenta en la orbitación de la Tierra en torno al Sol la influencia de los otros planetas, no se tenía en cuenta incluso la expansión constante del universo, que es una teoría, bueno, en fin. Y por lo tanto, la aproximación galileana era, la podemos aceptar convencionalmente, pero sería algo superado. La aproximación de Galileo tiene 400 años, ¿no? Y entonces se me ocurría a mí, recordaba, pues, una idea compartida tanto, pues, yo qué sé, por los que yo he leído, por Kuhn, por Lakatos, por Tulmin, por Chalmers. La ciencia es pasajera, constante, lo viene a decir Sacristán, es modesta, es un descubrimiento científico no aguanta fácilmente 100 años sin ser alterado, modificado o incluso refutado. No tiene por qué ser refutado, sino alterado, modificado, lo que decía Rossi, ¿no? Respecto de la ciencia en Marx, dado que es un artículo sobre la ciencia en Marx, yo echaría en falta dos cosas. ¿Cuáles son los fracasos científicos de Marx y cuáles son las tesis científicas de Marx y cuál es, sigue siendo la validez científica de las tesis científicas de Marx? Han envejecido, tienen 150 años, o sea, el volumen 1 del Capital es de 1867, ¿no? Echaría en falta esto, ¿no? Que es algo que incluso yo echo en falta hoy en día, ¿no? O sea, hay debates filológicamente muy interesantes sobre si decir, sobre, por ejemplo, la teoría del valor, sobre si decir valor de cambio es suficiente o hay que recurrir a la expresión forma-valor. Y esto es un gran debate, pero es un debate filológico en la que no se plantea lo primero. ¿Sigue siendo válido la teoría del valor 150 años después? Bueno, es aceptable. No estoy hablando de que si la matematizamos será válida. No estoy diciendo, es válida, hay que reformularlo de otra manera. No estoy negando, por supuesto, la explotación, el enriquecimiento de los capitalistas, sino estoy hablando de la ciencia. Una ciencia que está fijada a fecha 1867 me asusta, porque no hay procesualidad. Esto es las cosas que yo en este sentido, bueno, por decirlo, a mí me toda la experiencia praxeológica, por ejemplo, de un Gramsci, que no es científica, sino filosofía, me da también, y esto es otra inflexión, me da más capacidad de imaginar posibilidades para un mundo igualitario que un debate en el que se entre sobre la teoría del valor, para entendernos, ¿no? Y me callo, porque son cosas muy heterogéneas las que estoy mezclando. Quizá porque precisamente hubiera sido mejor elaborarlo un poquitín más.
¿Alguien quiere? Yo tengo algo que decir también, pero hay alguien, por favor, que... Salvador, tú te esperas.
Después de ti, Antonio.
No, ¿algún otro, por favor? Que...
Yo tengo una pregunta.
Venga,
sí,
venga.
No sé si me tojo aquí en un jaleo con mi pregunta. Alguna vez hablando con Joaquín había comentado que desde la izquierda habíamos fracasado en construir una metafísica desde la izquierda y me ha llamado la atención un tramo del texto donde comenta que Marx creó su propia metafísica. No sé si yo no lo he entendido bien o no es ahí.
No, lo dicen. Sí.
No sé, no entendía entonces a qué ser. Cuando dice que Marx creó su propia metafísica, no, igual no lo suyo, que no lo entiendo.
A ver, según lo que entendamos por metafísica, si decimos metafísica es lo que practican los curas, bueno, eso es una trivialización y nos hemos desembarazado de la palabra, claro. Pero si metafísica es, a ver, metafísica es todo lo que... habla en general del mundo y que no es postulado científico. Entonces es amplísimo. Pero, a ver, ¿cuál es la metafísica de Marx? Que el ser humano es un ser plástico que puede autotransformarse y liberarse. Esto no hay ninguna ciencia que te lo pueda demostrar ni ninguna ciencia concreta que te lo pueda refutar tampoco. Es más, que los hombres... la misma nota sobre la igualdad esa era... la igualdad es una idea. Si yo defiendo la igualdad, estoy defendiéndola de una manera metafísica, porque lo que me revela, porque lo que me puede decir un científico positivista es: mire, señor, las ciencias positivas sociales revelan que en el mundo no hay igualdad. Y yo diré: pues precisamente por eso hemos de luchar por la igualdad. Si yo defiendo la idea de igualdad así, estoy defendiendo una idea a la que yo otorgo una validez, pero que las ciencias empíricamente corroboran que no se produce en el mundo actual. Para defender esto, bueno, la igualdad ya es una idea que no va vinculada de inmediato a lo que puede revelar la sociología, la economía. Hay desigualdad, ¿no? Es un imperativo moral. En la medida que es un imperativo moral, es una idea metafísica, lo cual no quiere decir que sea una idea a despreciar. No sé, primero, Marx tiene una metafísica, recoge una metafísica. Dice que el ser humano, por ejemplo, es la totalidad de sus relaciones sociales. Si el ser humano es la totalidad de las relaciones sociales, y eso es el ser humano, esa es una idea... que no hay ninguna ciencia que pueda corroborar, en tanto que las ciencias sociales cogen trozos y estudian parcelas del ser humano. Está haciendo un predicado de totalidad. Otra idea metafísica es que se puede conocer al ser humano como una totalidad única. No hay ninguna ciencia que estudie al ser humano como totalidad. Considerar ese postulado es un postulado... es importante, es valioso, no es aristotélico, o sea, no es ciencia de particularibus, es aristotelismo, pero es valioso. Yo también, parte de que el ser humano es una totalidad, además, que es el primer, sería la primera idea de la que, si, para conocer al ser humano como una totalidad, hemos de partir que el ser humano es una totalidad integrada. No hay ninguna ciencia que pueda avalar eso, porque cada ciencia, ni destruirlo, porque cada ciencia estudia una parcela, no sé. Entonces, en este sentido, la palabra metafísica tiene muy diversos usos positivos que yo comparto también, ¿no? Ya digo, el hecho de que el ser humano sea un ser que pueda autoliberarse a sí mismo, precisamente porque tiene una porque su naturaleza no es natural, sino social, pues es una idea que, de totalidad, que no, bueno, esa idea de totalidad no puede ser afirmada ni corregida por ninguna disciplina, igual que ninguna disciplina científica puede decir Dios existe o Dios no existe. Las disciplinas científicas, unas estudian la física, otras la química, lo que pueden decir es que van avanzando y hay bosones, no aparece Dios, y hay no, y sigue sin aparecer Dios, ¿no? Pero que la idea de Dios no es, como decía aquel, no necesito la idea de Dios para estudiar no sé qué, pero tan declararse ateo es una actitud, la mía, metafísica. No hay ninguna ciencia. Bueno, en fin, a esto hay aquí otras personas que pueden, que con mayor conocimiento de filosofía de la ciencia, que a mí, yo me he contestado porque te he respondido porque me has interpelado, pero creo que aquí hay personas con mayor conocimiento para hablar sobre este tema y pueden decir algo más.
Yo estoy de acuerdo con esto. A mí me parece muy, muy, muy razonable. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Antonio? ¿Has levantado la mano, Antonio? Pues dale la voz. Y Carlos Balmaseda también quiere decir algo. Antonio primero la palabra, ¿vale?
No, me da igual, por favor, Antonio. Si,
vale,
creo que lo que tiene que decir Antonio es más interesante. Antonio, por favor.
Vale.
Antonio, dale. Y luego
se me ocurre una pregunta, reflexión sobre la intervención de Joaquín, ¿no? Yo creo que aquí, y la pregunta que ha hecho Rubén, teníamos que tener más claro, posiblemente más claro, porque yo creo que se confunde, yo lo confundo y no creo que soy el único, la cuestión de ciencia. Está la ciencia, por ahí, la ciencia que llamamos positiva, epistemológica, y está la ciencia del pensamiento, o lo que se llama la filosofía de la ciencia. Entonces, el no saber discernir esto o la confusión que puede dar, aunque se crea que se entiende, nos lleva a estos pasos que en este momento he interpretado que es por donde iba Joaquín. Yo creo que son cuestiones diferentes y que nunca una ciencia de la filosofía se podrá demostrar con una ciencia positiva. Porque es algo que se va construyendo y es algo que está fuera del alcance. Para mí la filosofía, o sea, la ciencia filosófica va mucho más allá y es lo único que puede prosperar hacia un cambio totalmente diferente a lo que se tiene, mientras que lo que yo llamo filosofía positiva o epistemológica, descubre sobre lo que hay, sobre lo que ya está ahí, sobre lo que ya está ahí. No construye nada nuevo, descubre nada más. En cambio, el otro tipo de filosofía sí que descubre al base del pensamiento y que se tenga la luminosidad de ese pensamiento, puede pasar a otros niveles desconocidos totalmente. Entonces yo creo que eso no queda muy claro en general y puede crear confusión. Y lo enlazo con la pregunta de Rubén y lo enlazo con la contestación de Joaquín y con algunos pensamientos de algunos otros que tienen que, bueno, que creo que se confunden. Pienso, igual me equivoco. Es una idea mía y una idea que yo tengo, que tampoco la tengo demasiado clara, pero esa diferencia sí que la tengo. Y a lo mejor no tengo razón, claro.
Bueno, pues
Jaime, venga,
dale. Sí, pues para mí... ha sido que yo, primero, que estoy convencido que soy el que menos ha aprendido de esto, porque me superaba muchos párrafos, me han superado muchísimo, pero ha sido una cura contra el positivismo que pretende tener, o sea, el liberalismo tiene como una superioridad intelectual o un ansia de superioridad intelectual por el positivismo que tiene, por sus desarrollos matemáticos confusos, gráficos, y eso para mucha gente, sobre todo en las facultades de economía, le da un aire de validez y un nombre de economía positiva o economía científica. Y a mí este texto lo ha desmontado totalmente. O sea, ha desmontado la validez de que algo por ser cientifista, no científico, y algo por ser con apariencia científica es tiene como más validez intelectual. Entonces, para mí ha sido liberador y fundamental poder quitar esa apariencia de científico a un tipo de economía. Nada más.
Muy bien. ¿Más que queráis decir, Salvador? Vale, va, Salvador.
Tres comentarios sobre lo que decía Antonio. Yo creo, Antonio, que ciencia es lo que hacen los científicos. Ejemplo, teoría de la relatividad, mecánica cuántica. Dos, filosofía de la ciencia es una disciplina que intenta responder a la pregunta ¿qué es ciencia? Y eso da para mucho y para muchas prolongaciones. Y tres, filosofía es algo mucho más amplio, que desde luego tiene consistencia y que, dicho rápidamente, intenta responder a la pregunta ¿a qué atenerse? Y en ese ámbito tiene sentido preguntas como ¿qué es la muerte? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Qué hacemos en este mundo? Etcétera. Yo, tal como lo veo y dicho muy simplificadamente, ciencia es lo que hacen los científicos, filosofía de la ciencia o epistemología o metodología es el intento de responder filosóficamente, no científicamente, a la pregunta ¿qué es la ciencia? ¿Y cómo se justifica? ¿Y qué relación hay entre ciencia y verdad si la hubiera? Y tres, filosofía, sin adjetivos y sin añadidos, es básicamente la respuesta o intentar responder a la pregunta a qué atenerse. Y esa respuesta nunca es definitiva, sino siempre permite discusión, matizaciones, etc. Incluye aspectos metafísicos, en ningún tipo de. Con respecto a la pregunta de Rubén, que a mí me pareció muy pertinente, eso está aquí, ¿eh? Está dicho por Sacristán. Un original metafísico, autor de su propia ciencia positiva, o dicho al revés, un científico en el que se dio la circunstancia nada frecuente de ser el autor de su metafísica. Eso está dicho aquí. Él no dice más. Él lo que no hace es explicar qué metafísica marxiana es esa. Yo creo que en un artículo como ese no se le puede criticar que no lo desarrolle. Desde mi punto de vista, esto no debería haber sido un artículo, debería haber sido un libro. Pero como pasó muchas veces en la vida de Sacristán, él tuvo muchas intenciones de escribir varios libros. No os voy a grabar aquí, pero os podía explicar momentos. Pero por razones de militancia, de vida, de salud, de 50.000 cosas, no se puso. De hecho, hay que reconocerlo. Sacristán en vida publicó, de hecho, dos libros, nada más. Un libro de lógica y luego su tesis doctoral. Y luego un librito que fue lo de lecturas, que es coger dos presentaciones y unirlas, pero que no es un libro propiamente. Y luego un opúsculo, que tampoco es un libro, que es sobre el lugar de la filosofía y los estudios superiores. Al final de su vida, cuando faltaban dos años para que falleciera, sus amigos le convencieron y en cuatro libros juntó artículos y presentaciones. Pero no son libros propiamente, es juntar cosas. Eso es el trabajo que ha aportado Sacristán. En cuanto a la metafísica marxiana, ahora hablo yo, o me habla Sacristán, desde mi punto de vista, hay un autor del cual yo aprendí mucho, pero por desgracia mi memoria es muy mala. Yo he olvidado muchas cosas. Yo no sé si ahora es legible o no, que Sebastián Timpanaro, creo que era así, Sebastián Timpanaro, ¿no? Si no recuerdo mal. Un marxista italiano que había sido, si no recuerdo mal, alumno de Gay Monat. Entre los componentes de la metafísica marxiana que yo destacaría sería, uno, el cómo trata la igualdad. Yo creo que es un concepto clave en Marx y en la tradición marxista. Si no, si se quita eso, yo creo que queda muy poco, o queda otra cosa, pero eso es central. Dos, el tema de la libertad. ¿Cómo entiende la libertad? Que eso ya está explicado, si no recuerdo mal, en el Manifiesto Comunista, en el segundo capítulo. Tres, el tema de la razón praxeológica. En Marx y en la tradición hay un intento de cambiar el mundo. Marx no es un académico tan solo. o no es un académico, es que de hecho no fue profe de filosofía en ninguna facultad, fue un periodista y luego fue pues, un intelectual comprometido en lo que se quiera, pero no fue un académico, ¿no? Entonces, eso es un componente esencial como mínimo de Marx. La tradición admite gente académica, ¿eh? En la tradición marxista puede haber académicos que jamás hayan ido a la manifestación, ni sean comunistas, ni sean nada de eso, y son marxistas, en el sentido de que son marxólogos, en el sentido de que conocen muy bien la obra de Marx. Pero si vamos al fundador de la tradición, a uno de los fundadores, tanto Marx como Engels son intelectuales comprometidos, que piensan que hay que cambiar el mundo y se comprometen a eso. En cuarto lugar, yo creo que el tema del materialismo guión ateísmo, yo creo que es central, creo que lo ha comentado Antonio, yo creo que es central en Marx. No es el único ateo, Nietzsche también era ateo y era políticamente un reaccionario. Y hay muchos ateos que son impresentables, neoliberales, lo que tú quieras, pero Marx es un ateo. Y el materialismo de Marx, que yo ahora no sería capaz de explicarlo bien, también es central. Luego yo creo que hay un concepto, no sé si teorizado, pero muy importante en Marx, que es el tema de la fraternidad, que de hecho lo recoge de la Ilustración, ¿no? Y luego está el tema, desde mi punto de vista, del papel que, según Marx, juegan las clases trabajadoras como sujetos que van a transformar el mundo y que dan pie a un mundo con otros valores, con otras características, etcétera, etcétera. De todo eso puede haber cosas que ya no cuadren. No sé, uno puede pensar que en el siglo XXI el papel que Marx otorgaba a las clases trabajadoras, pues ahora no se mantiene. O puede pensar que sí, no lo sé, ¿no? Pero por ahí irían las cosas. Y en cuanto a lo que comentaba Joaquín, yo también lo pienso. Yo pienso exactamente lo mismo que él, que una tradición de carácter científico o filosófico no se puede mantener tal cual sin cambiar puntos, acentos, comas, argumentos después de 150 años, digamos, de la publicación del Capital. Curiosamente, este artículo que hemos comentado se publica en el año 80, pero la conferencia es del año 78. Y ese mismo verano, si no recuerdo mal, Sakistán da un seminario en la escuela de verano, lo tengo por ahí, lo podría buscar, creo que son 8 sesiones u 8 aproximaciones al marxismo a fecha de hoy. Y ahí hay claramente y nuevas ideas, un intento de revisar, la palabra revisar, de revisar la tradición. De hecho, él utiliza un concepto que de hecho es una revisión, el concepto de fuerzas productivo-destructivas. 2, el esquema clásico que venía a decir, más o menos, yo no lo entendí mal, ¿no? Esto no va a funcionar bien porque las relaciones de producción capitalistas son un obstáculo al desarrollo de las fuerzas productivas y por lo tanto un día u otro esto va a estallar y por lo tanto nosotros vamos a favor de la historia. Esto también, Sakistán lo revisa, no cree en eso, piensa que eso no tiene validez ahora, en 1980 y tantos, ¿no? Y ahora menos, ¿no? 3, yo creo que el tema de la ley tendencial, es una cuestión epistemológica, no la ley tendencial del descenso de la tasa de ganancia, eso, sino el hecho de la ley tendencial, él no cree en leyes tendenciales. Piensa que eso es una mala formulación de Marx, ¿no? Y luego yo creo que otra crítica que hace, no sé si al autor, a Marx o a la tradición, es que lo que se ha dicho 20.000 veces sobre la dialéctica no tiene ningún sentido. Pero en la tradición se ha dicho que la dialéctica es un método distinto del método analítico, se ha dicho que es una lógica alternativa, se ha dicho 50.000 cosas. Y el concepto que él defiende de la dialéctica no tiene nada que ver con todo eso. Bueno, no sé si me he explicado. Perdonad.
Perfectamente, perfectamente. Perfectamente. Bueno, ¿hay más palabras? Bueno, digo yo algo, ¿no? Si no hay... no tengo nada que sea nuevo que decir de lo que habéis estado comentando hasta ahora. A mí, lo primero que me parece muy legible, me parece que no pierde actualidad Manuel Sakristán. Estos textos que estamos leyendo, la gran mayoría de los, por no decir todos, los que hemos leído hasta ahora, me sorprende, bueno, me llama la atención lo vivos, lo actuales que son, ¿vale? Lo estimulantes, es decir, yo creo que es una gran guía, ayuda mucho para, como decía antes Jaime, para desembarazarse quien no lo haya hecho o para seguirse desembarazando de tópicos, de prejuicios, de malas lecturas, y ese impulso que da esa obsesión por la lectura rigurosa, por contrastarlo con la actualidad de los conocimientos científicos, con la realidad empírica, es decir, todas esas lecciones, esas buenas lecciones metodológicas, ¿no?, que impregnan todos estos textos, me parecen una cosa de gran valor, resultan muy estimulantes, ¿no? Muy vivificadoras. A mí me gusta, esto es una, puede parecer, pero me está gustando mucho leer estos textos porque no los encuentro antiguos, ¿no? Los encuentro y de manera concreta en qué, por ejemplo. Luego, por otro lado, claro, discutir con un texto como estos a mí me resulta abrumador, porque tienes que ser, por un lado, un marxólogo competente, y no solo un marxólogo, sino que tienes que ser, como decía Salvador, un filósofo competente y un filósofo de la ciencia competente o un científico competente. Es decir, hay que tener muchos conocimientos para poderle levantar la voz y decir, no, fulano, me parece que tú... Bueno, hombre, sí se pueden decir algunas cosas, claro, todo el mundo puede decir. Pero no resulta fácil entrar a discutirle cosas, ¿no? Porque habría que documentarlas mucho, cómo hacer, habría que... En fin, abruma, ¿eh? Encontrarse en el sentido más positivo del asunto, ¿eh? La densidad, el rigor, la cantidad de conocimiento, bueno... hay una cosa muy, está claro que es muy importante y por lo tanto debe ser muestra de que no ha perdido actualidad, que es el asunto hegeliano. Es un texto, claro, hay que tener en cuenta, como has dicho, Salvador, que a mí al principio, cuando pensaba en hacer un poco de reflexión sobre el texto, pensaba, le falta política, ¿no? Como igual, pero bueno, claro, enseguida pensaba, hombre, no, claro, es que estamos en la fase del seminario, que estamos leyendo textos de tipo teórico, filosófico, y luego tenemos, ¿no? Desde aquí a poco empezaremos con los más estrictamente políticos, ¿no? Aunque sí es verdad que, claro, ya empiezo a ver, hemos hecho una selección que no es sesgada, ¿no? Es un poco entre todos y con consejos y tal, y es verdad, claro, el extraordinario peso que tiene el acercamiento de análisis teórico filosófico de la obra de Marx, el extraordinario peso que tiene la ciencia en Manuel Sacristán. Es verdad que yo creo que no se le puede, después de haber leído unos cuantos textos, que no se le puede achacar de chato positivista, sin duda alguna. Y él siempre tiene buen cuidado, ni que sea para decir, cuidado que no me olvido, ¿no? De qué clase de científico es Marx, qué clase de teórico es, en el que siempre, sea como metafísica, o sea como está la lucha de clases, está la emancipación, está la identificación con unos sectores sociales, pero es verdad que choca, y digo esto chocaré en el mejor de los sentidos, ¿no? El extraordinario peso que en su formación tiene la ciencia o la conciencia firmísima de lo extraordinariamente importante que es la ciencia para acercarse a cualquier conocimiento humano. Y aunque este texto sea, claro, es que en su título es ese, ¿no? El estudiar los aspectos científicos, las tres nociones, el trabajo de Marx como científico y esas tres nociones posibles de ciencia que nos explica. Pero bueno, sí, por así decirlo, sí que advierto el sesgo, o me da la sensación, después de ver varios textos de él, este y los anteriores, que su acercamiento filosófico a Marx es muy científico, vamos a decir, con lo bueno y con lo que pueda, digamos, dejar de lado. Dejar de lado, ¿qué se me ocurre o qué podría decir? Pues nada, por ejemplo, lo que decía Joaquín antes en contestación a la pregunta de Rubén, ¿no? Poder explorar o hacer la crítica de la metafísica marxiana. Digo esto por hacer apuntes críticos, ¿no? Por echar en falta algo o decir, bueno, ¿de qué más me hubiera gustado que me hablase? Además de desmenuzar, lo cual es de un inmenso valor, la parte de trabajo científico. Bueno, pues a lo mejor echo en falta, ¿no? Ahora que ya empezamos a tener unas cuantas lecturas hechas y ya nos queda una sola de aspectos más teóricos y científicos, por decir algo que se me ocurre, ¿no? Que puedo entresacar de todo esto, es eso, ¿no? El acercamiento filosófico, no solo desde la vertiente científica, sino más desde la filosofía, pues eso, metafísica, tradicional, o filosofía práctica, etcétera, etcétera, ¿no? Por decir algo, insisto. Y parece que da la sensación, después de leer este texto, sin entrar en detalles, que deba tener sentido, que sigue teniendo sentido probablemente este revival hegeliano que hay, porque parece que es una discusión toda actual inacabada, ¿no? Es una discusión vivísima, porque en un texto dedicado al trabajo científico de Marx, la cantidad de líneas y de menciones, pues eso, a su formación hegeliana, a rescatar el balance global, final es positivo para él, ¿no? Por encima de todo lo demás. detalla, hace algún detalle de los aspectos negativos que puede tener la influencia hegeliana, pero de unido, ¿no? Vamos, vaya, digamos, la importancia que le atribuye a la herencia filosófica hegeliana, e imagino que eso al menos permite pensar que no es un sinsentido, ¿no? Seguir estudiando ese qué tiene de bueno, qué tiene de malo, o qué tiene de hegeliano, o qué no tiene de hegeliano, o qué tiene de atribución hegeliana que no lo es, bueno, por decir algo, ¿eh? O sea que, bueno, pues esto, creo esto es lo que quería decir, no más, no me enrollo más. ¿Quién más quiere decir cosas? Antonio, no se te oye.
Por polemizar un poco. Voy a meterme más en algo que desconozco bastante, ¿no? Pero es lo que uno intuye. Yo en Sacristán, es verdad que lo que más me refleja es su honestidad. Pero cuando está hablando en general con lo que llevamos hasta ahora, igual que su honestidad hace que reconozca, porque además lo conoce pues, muchísimo más que nosotros, supongo, esa una realidad con esa diferencia que antes hacía de las ciencias, de lo que se puede entender con ciencia, lo que yo entiendo, veo un perfil que le cuesta llegar a la ciencia filosófica, o sea, le cuesta, que no se encuentra cómodo. Si tiene la honestidad de reconocerlo y apuntar cosas que otros posiblemente no harían, y yo creo que ese es el motivo por el que no profundiza. No creo que sea porque no le guste, como tú decías, que no, o sea, que no profundiza por eso, más bien que no se siente cómodo. Lo veo más partidario de la ciencia científica. Ese es mi criterio de lo que yo ahora veo. Entonces, lo principal de él, creo que ahí se queda corto que su valor como estudioso intelectual podía haber llegado más, pero ese terreno lo conoce, lo admite que esa es una realidad y llega hasta donde llega para aclarar las cosas, pero él no toma partido. En todo momento veo que toma mucho más partido por la parte puramente de ciencia, que lo que yo entiendo, y me equivocaré, pero es en mi concepto, si estoy equivocado y espero que me lo aclaré y así me servirá para ampliarlo, es que está en la ciencia por la ciencia, y yo, mi concepto hoy día, es que por la ciencia, lo que se llama científico, puedes perfeccionar muy bien el mundo donde vivimos. Puedes hacerlo mucho más ágil, pero nunca se podrá ir a otro mundo. Es muy difícil ese otro mundo si no utilizas el pensamiento, y con ese pensamiento a aplicar entonces la otra ciencia, pero en base a unos criterios de otro pensamiento, o sea, de la idea. Eso es lo que yo entiendo hasta ahora en la historia de Sacristán. Honestidad, muy honesto, el reconocer cualquier cosa que no cuadra y decirlo, así de claro, pero una inclinación subjetiva mía, seguro, de que se inclina más por la ciencia por ciencia que por la filosofía. Ya está.
Permitidme un paréntesis. ¿Sí? ¿Ya está, Antonio? Sí. Vale, permitidme un paréntesis antes de seguir con las intervenciones. Es sobre el coloquio que viene que hay a continuación del que habíamos decidido no leerlo. Yo propuse no leerlo porque si lo habéis leído y los que no lo hayáis leído, es muy recomendable la lectura, porque yo leí primero antes el coloquio que el texto. Y la verdad es que da la sensación de que leyendo la transcripción del coloquio que hay a continuación, uno tiene la sensación al leer luego el texto de la conferencia de que es muy representativo el coloquio, todo lo que repasa en él, de los diversos, las ideas centrales que aparecen en él. E incluso a lo mejor al ser de forma coloquial, y el lenguaje es más coloquial, es más claro. O sea que los que no lo hayáis leído, o por lo que decía Rubén incluso antes, ¿no?, sobre alguna de estas dudas y tal, tanto por dudas como por darle un repaso y entender algunas cosas que a lo mejor son más oscuras en el texto como tal de la conferencia, vale la pena leerla, ¿eh? No, no era necesario hacerla aquí en la sesión de seminario porque, insisto, yo la repasé y salvo alguna cuestión de detalle o algún ejemplo que da, en lo esencial no hay nada diferente de lo que ya aparece en el texto, ¿eh? Pero veis que tiene bastante extensión y si tenéis tiempo y ganas, es una buena recomendación leer el coloquio, ¿eh? Nada más, quería decir esto. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa? O Joaquín, adelante. Y después Salvador.
Yo creo que sería conveniente en este sentido separar dos términos o conservar dos términos. Conservar ciencia para las ciencias y conservar la palabra saber para la filosofía y otras cosas. La filosofía es un saber. Podemos, para ponernos de acuerdo, ¿no? No, distinguir y discernir entre uno y otro tipo de conocimiento, ¿no? La ciencia sería conveniente preservarlo para esa cosa llamada ciencia, que es el libro de Chalmers, lo que son las distintas disciplinas científicas, y saber para la filosofía. La filosofía, yo sí que considero que no parte solo de la ciencia, sino también es una reflexión de experiencia, de vida, ¿no? O sea, el saber a qué atenerse es una experiencia, es la experiencia, y reflexionamos sobre... Bueno, entonces, las disciplinas científicas ayudan al filósofo, pero la filosofía recoge también la experiencia de vida. Yo creo que con esto podría quedar separado algo. Aclarado algo, ¿no? Al respecto de... y evidentemente... si nuestra experiencia de vida es que vivimos en un mundo sin corazón, la filosofía puede recoger que vivimos en un mundo sin corazón. La ciencia no puede recoger eso. Tiene que explicar qué mundo es este. Debe explicar, porque si no, no nos es útil, qué mundo es este. Lo del mundo sin corazón es que es una frase que se me ha ocurrido ahora de más, ¿no? Sobre la religión, ¿no? El corazón de un mundo sin religión, el opio del pueblo, ¿no? La religión también lo recoge. La ciencia lo que tiene que hacer es explicar la parcela referidas a las ciencias sociales, cada una de las parcelas del cómo es de sociedad que ella estudia. Sí que me interesaba situar alguna otra cosa más. Es muy interesante que Sacristán, lo que ha dicho Salvador, haya desmontado la idea de que la dialéctica es un método. La dialéctica es una composición. Él, como diría Sacristán, es una composición artística, en todo caso. No hay método. Método es una palabra que... como explica Sacristán, hace referencia a procesos reiterables, aprendibles y reiterables, que son propios de las ciencias, de cada una de las ciencias, y la dialéctica no es un método. Esto es muy valioso porque deshace precisamente, sitúa que en Marx hay equivocaciones y que sobre el estatuto de su pensamiento y que en Marx hay algo más que no es ciencia, la dialéctica, la composición general, etcétera, etcétera, etcétera. Lo del también es otro error de Marx hablar de que él coge el método de Hegel y le da la vuelta. Esto está muy estudiado. Se debe a que Marx pensó siempre, o sea, ni el más viejo llegó a superar una idea de que cuando Hegel hablaba del pensamiento, confundía. O sea, para el más viejo sigue siendo todavía seguramente válido lo que escribe en la Sagrada Familia, de que para Marx la idea de la peridad crea la pera. O sea, la idea de la pera crea la pera, cuando en realidad al hablar del pensamiento...
Para Hegel, ¿qué es decir?
Para la interpretación que Marx hace de Hegel, esa interpretación seguirá hasta el final. Entonces, claro, si partes de eso, has de decir, yo tomo a Hegel y le doy la vuelta. La idea de pera sale de las peras. Bueno, Hegel está dando prioridad ontológica a otro tipo de pensamiento, el pensamiento que guía las manos, o sea, la intersubjetividad. Y esto es algo de lo que nunca ni el viejo Marx llega a percatarse, ¿no? Otra cosa que me gustaría situar es que valore la revisión, como decía Salvador. Yo creo que el ser humano es un ser histórico y está en constante cambio. Y un pensamiento que no esté en constante crisis no es un pensamiento útil. Para mí, cada vez que se ha hablado de crisis, bueno, cuando yo era jovencito se hablaba de crisis del marxismo y de revisionismo y me ponía como una moto. Es lo importante. El marxismo estará vivo mientras esté en crisis, mientras esté reconsiderándose a sí mismo en sus relaciones con la realidad existente que está en cambio. Y un filosofar valioso no puede estar quieto, no puede estar fijado. Todo pensamiento fijado es posteridad, es anterioridad, pasó a la historia. Pasó es de otra época, ¿no? Entonces, esa idea que coloca Sacristán de revisar, etcétera, es la única valiosa, ¿no? Y el concepto de revisionismo da para fijismos, pero no da para otras cosas. Y por otra parte, yo no sé, Sacristán conocía perfectamente también a Kors, había hecho traducciones de Kors, si mal no recuerdo. En Kors hay una historización del marxismo y hay una historización del marxismo en vida de Marx. Dice, Marx comienza haciendo crítica cuando joven, porque el mundo ese no le gusta, le inquieta y critica. Después aparece un sujeto que se organiza, que son los obreros de París, y empieza a hacer un pensamiento vinculado a la acción de esos obreros y desarrolla una praxeología. Después ese movimiento obrero es destruido y no tiene nada que hacer, la praxeología solo puede ser desarrollada como reflexión segunda sobre una praxis, y comienza a hacer estudio de científico, de crítica. Entonces, la investigación científica de Marx sería lo propio de un individuo que considera que no hay otra cosa que hacer. No que sea algo que es lo que corresponde en ese momento, mejor dicho, que no sea otra cosa, no haya otra cosa que hacer. En cuanto se organiza la AIT, se vincula a la AIT. En cartas, con el valor que puedan tener las cartas, como dice, que es un dice, pone a parir a las fuerzas que han quedado como restos del naufragio de las revoluciones, porque dice que lo único que hacen es pelearse entre ellas e incordiar. O sea, los partidos políticos que quedan, o los, como se quiere llamarlos, las asociaciones o los grupos políticos organizados que quedan una vez se ha liquidado el movimiento del 48, considera que lo único que hacen es reclamar la importancia que tuvieron, intentar ganarse su trozo de pan, y pelearse con nosotros gratuitamente cuando no hay nada que discutir, porque la única política es la que hace el movimiento. Entonces, esto reforzaría que él y se separa de los comunistas. Se separa de los comunistas. Y viene a decir que los comunistas, en una carta que yo le he leído a Arthur Rosenberg, cuyo marxismo no es sospechoso, los llama idiotas. Carlos Balmaseda nos la buscó en su momento, hace como 20 años, porque, bueno, y nos la pasó, es posible que todavía la pueda rescatar. ¿Por qué? Pues porque esos comunistas, separados del movimiento revolucionario, se quedan como los comunistas y cualquiera, como una secta que predica lo que va a ser el futuro y se pelea con los demás. Y eso no lleva a ninguna parte. Bueno, eso también es una concepción muy determinada de la política que quizá no sea la convencional actualmente, ¿no? O sea, fuerzas políticas separadas de movimientos de masas, no, para este tipo de pensamiento de masas no tenían sentido, ¿no? Bueno, entonces, diga, si cuento esto es porque el trabajo científico de Marx sería una de las posibilidades que la ciencia utilizada para analizar el capitalismo y criticarlo y mostrar es una de las posibilidades que se abren a un hombre de izquierdas cuando no hay movimiento de masas organizado, en cuanto lo hay se mete, en fin, yo qué sé, se me ocurrirían estas cosas. Y ya está, que he hablado mucho.
¿Salvador? Salvador, habías pedido la palabra, ¿verdad? Dale a la voz, Salvador.
Sí, sí.
Dale
sí, sí,
ahora.
Sí, sí. Sobre lo último que comentaba Joaquín, algunas de las cosas que ha dicho, dejadme que os lea un pequeño texto de Sacristán de una entrevista que le hicieron en el año 1983 mientras estaba en México. La revista Argumentos, no se publicó en su momento y se publicó, no sé, 11 años después de su fallecimiento. El entrevistador, que no se luce mucho, le pregunta: el marxismo se ha convertido en un fenómeno universal, pero creo que más como método de solución a todos los problemas. Sin embargo, en este momento, la tendencia es hacia una interiorización, hacia una nacionalización de la política, mezcla todo. No soy universal porque soy este mundo, soy universal a partir de un punto concreto, un barrio, una ciudad, de un país o una autonomía. Y a partir de ese momento puedo trascender para llegar a la universalidad. No obstante, el marxismo no ha entendido ni las autonomías, ni los nacionalismos y mucho menos los elementos subjetivos, psicológicos de las sociedades. Entonces, después de esto, de esa parrafada le preguntan: ¿cree usted que esta crisis del marxismo es definitiva? ¿Vale? Entonces ahora responde Sacristán.
¿Y el entrevistador quién es? ¿Sale quién es?
Alguien de Argumentos, no es el nombre. Una revista que se llama Argumentos, que creo que estaba próxima al PC, el sector que se llamó Renovador y que luego acabó en las filas del Sur, creo, ¿eh? Entonces, la respuesta de Sacristán es: la nacionalización de la política es uno de los procesos que más deprisa pueden llevarnos a la hecatombe nuclear. El internacionalismo es uno de los valores más dignos y buenos para la especie humana con que cuenta la tradición marxista. Lo que pasa es que el internacionalismo no se puede practicar de verdad más que sobre la base de otro viejo principio socialista. No os asustéis y no discutamos, que es el de la autodeterminación de los pueblos. Lo que hay que hacer es criticar a muchos partidos de izquierda, marxistas o no, que han abandonado un principio fundamental como es el de la autodeterminación de los pueblos. No discutamos. Todo lo demás que dice usted en esa pregunta es pura moda neorromántica y racionalista, efecto de la pérdida de esperanzas revolucionarias. Y al final dice: en cuanto a la crisis del marxismo, todo pensamiento decente tiene que estar siempre en crisis. De modo que por mí, que dure. Y luego quería hacer unas observaciones. Antonio, yo no sé qué entiendes por ciencia filosófica. Yo no lo sé. En todo caso, Sacristán no fue un científico. No fue un científico. Sacristán escribió un libro de divulgación científica, pero en el campo de la lógica no hizo ninguna aportación equiparable a un teorema de Skolem o un teorema de Gödel o algo parecido a eso. Nada de eso. Sacristán sabía lógica, estudió en Alemania, vino aquí, en este país en aquellos momentos, seguramente es pues el señor, juntamente con Ferrer de Mora, que ya no estaba aquí, y alguno más que sabía más de lógica. Sánchez Maza, sí, y alguno más. Pero no es un científico. No ejerce como tal, ¿no? Porque él es profe de filosofía, no ejerce de científico. Y escribe un libro de divulgación científica. Yo creo que él fue un filósofo, pero toda su vida. Si tú coges el filósofo joven, el sacristán joven, ¿qué es lo que hace el sacristán joven? Pues hace crítica teatral, crítica literaria, crítica de teatro, incluso crítica de cine, ¿no? Hace un artículo de filosofía, creo que es el primer artículo gordo de sacristán, que es una reflexión sobre Ortega y Heidegger. Más filosófico que eso, a mí no se me ocurre. Un artículo que publicó en el año 53, a los 29 años, creo que se titula Verdad, dos puntos, desvelación o ley, no recuerdo muy bien el título, pero creo que es eso. Y ya que hablamos de esto, el texto que estamos comentando es del año 78. Al cabo de muy poco fallece Giulia Dinolfi, y en el año 80 él da una conferencia sobre la muerte. Bueno, más filosófico que eso, yo no veo nada. Y no sé, su relación con Ortega es permanente. Filosofa sobre la universidad, filosofa sobre cristianos y marxismo. Yo creo que Sacristán fue sobre todo un filósofo. Lo que sí que es cierto es que en su filosofar, digamos, los conocimientos científicos juegan un papel muy importante, no único, no absorbente. No es que solamente tenga en cuenta eso y nada más que eso. Pero una cosa es un filosofar que tenga en cuenta las aportaciones científicas. Si habla de materia, pues él sabe de mecánica cuántica. Si habla de temas cosmológicos, él sabe de cosmología. Si él, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él no es científico. Él, repito, es filósofo y, si quieres, cuando era joven, un filósofo con tendencia literaria, ¿eh? Porque los autores que le interesaban a él eran críticos teatrales, Unamuno, etcétera, etcétera, ¿eh? Durante unos ciertos años, ¿no? Y bueno, y para no extenderme, permitidme, lo digo también para defender el artículo, que ya sé que no hay que defenderlo, pero podríamos hacer una especie de experimento mental, como si fuéramos Einstein, ¿no? Y podríamos pensar en el año 78, en el artículo de Sacristán, que es un artículo complicado, difícil, que exige saber mucho de Marx, mucho de filosofía, mucho de filosofía de la ciencia, pero intentemos pensar en cualquier autor, español o no, en un artículo de aquellos momentos, ¿no? Y luego comparemos. Por ejemplo, a mí se me ocurre pensar en un texto de Althusser que fue una auténtica bomba en todo el marxismo occidental. Un artículo, un libro del año 67. Hubo gente que fue a sus clases con devoción. Curso de filosofía para científicos. Yo conozco a físicos que estudiaron en esas clases. Bueno, pues coger ahora ese libro de Althusser, curso de filosofía para científicos, del año 67, y a ver si se mantiene o no se mantiene. Yo lo he cogido, lo he leído no hace demasiado. Yo creo que no se mantiene. Yo creo que a uno se le cae el alma a los pies. Es un texto que no funciona, ¿no? Yo creo que, en cambio, con ese texto de Sacristán del año 78, eso no ocurre, ¿no? Dos, ponemos mucho el acento en Sacristán como filósofo, y está muy bien que hayamos hecho este tipo de lecturas, pero Sacristán fue un militante comunista. ¿Sí? Eso es lo que fue Sacristán. Y cuando en el año, no sé, 84, poco antes de morir, se entrevista con Paradela y le dice, no, no, y esto del marxismo es una cosa secundaria. Yo soy comunista. Y para ser comunista me he formado en la tradición de Marx. Pero yo soy comunista, ¿eh? El ser marxista para mí es secundario. El primero comunista y luego seré marxista o seré vete a saber qué. Y ya está. No me enrollo más. Perdonad.
Está perdonado, Salvador. Está muy perdonado. Bueno. ¿Alguien más quiere decir algo más o damos por rematado este texto? Vale, pues ha estado muy bien el colofón que le hemos puesto. Y como dice Salvador, creo que eso es obvio, eso que has dicho al final, que es un texto extraordinario. ¿Eh? Es un texto extraordinario.
Difícil,
y bueno, y el que viene y el que nos toca.
Yo sobre sí, sobre el nuevo dudas. Texto. Sobre el nuevo texto, que yo creo que deberíamos empezarlo la semana que viene, porque falta ahora en pocos minutos. Si no os importa, me gustaría hacer una aportación para situarlo, una ubicación. No lo hago ahora, lo hago la semana que viene, cuando nos veamos. Yo sitúo un poco en qué momento ese texto lo escribe, ¿eh? Que ese texto es un curso de doctorado, ¿eh? Yo os explico un poquito, ¿eh? Porque puede ayudarnos un poco a entender ese texto, si os parece. Pero no ahora, sino el próximo.
Vale. Sí, faltan 10 minutos, me parece.
Eso se enmarca con lo que comentabas, Antonio, cuando al final, digamos, del texto dice: para mí, la tradición marxista no pasa por volver a si Marx tuvo 2, 3 o 4 nociones de ciencia. Para mí, pasa por otros derroteros, pues pasa por estas cosas. Y básicamente, para él, pasaba por el tema de la política de la ciencia. Para él. Uh-huh. Es decir, a Marx desde ahí, desde esa óptica. No haciendo filosofía de la ciencia, a mí personalmente, el sacristán que me gusta más, que disfruto, me lo paso bien, es el sacristán filósofo de la ciencia. Yo me lo paso bien por deformación profesional o por deformación personal, como sea. Pero eso no es lo que a él le importa más, ¿eh? Él da clases de eso, se gana la vida dando clases de metodología. Pero cuando editemos esas clases, ya veréis que en esas clases de metodología, la filosofía y la política están muy presentes. No son clases de metodología al uso, ¿eh? No, ya veréis que hay... hay mucha chicha en esas clases. Mucho filosofar, vamos.
Pues lo dejamos aquí entonces hoy y quedamos dentro de 14, el 5 de mayo, que es dentro de dos miércoles, y empezamos. Si a alguien le falta, acordaos, hemos enviado un par de veces, nos envió Salvador el archivo del texto. Yo lo leeré desde este, está editado en este libro, por si alguien tiene la oportunidad o quisiera hacerse con él, que es el libro que se llama, editado por Trota, se llama Lecturas de Filosofía Moderna y Contemporánea, editado por Albert Domingo. Un librito que está muy bien, que tiene unos cuantos trabajos. El más extenso, el más largo, este es el que leeremos, Karl Marx como sociólogo de la ciencia, pero tiene una serie de artículos sobre generales sobre filosofía, sobre el tema de libertad, del personalismo, sobre un artículo sobre Simone Weil, sobre Kant, sobre el concepto kantiano de la historia, sobre Husserl, sobre Leibniz. Es un libro con textos eminentemente filosóficos, ¿vale? Y luego unos finales, que es una biografía de Karl Marx, en fin, y el último pues es el que leeremos, el Karl Marx como sociólogo de la ciencia, por si queréis o tenéis oportunidad de haceros con él.
Lo quería preguntarle a Salvador si en alguno de mientras tanto está este texto o no.
No, este no. No, este sí, perdona, sí. No, me he equivocado.
Dime el número, si lo sabes.
El número 1617, el extraordinario dedicado a Marx, ahí está ese texto. Que lo tienes ahí. Permíteme un pequeño añadido.
Sí, por favor, sí.
Has comentado que ese texto, el libro, lo editó Albert Domingo Curto. No, simplemente quería comentar que yo creo que esa edición de Albert es magnífica. Y que es el segundo libro que el editor de Sacristán.
No, este es el 1617, supongo que está.
Es este, ahí lo tienes. El primero que editó fue aquel libro interrumpido sobre Gramsci, El orden y el tiempo. Tanto este como este que estamos comentando fueron ediciones de Albert y yo creo que está muy bien editado. No sé si Albert nos escucha o nos escucha algún día, pero un saludo muy fuerte para él.
Asusta tu memoria, Salvador.
Es un magnífico conocedor de la obra de Sacristán. No sé si algún día tenéis curiosidad, pero cuando hicimos el Integral Sacristán, una de las personas que le filmamos fue Albert. Y creo que fueron 4 horas de filmación. Realmente vale la pena escuchar esas 4 horas, porque lo conoció mucho, estuvo muy próximo a él. Realmente es muy, muy importante lo que está comentando, lo que está diciendo.
Sociólogo de la ciencia, ¿no? Se llama el próximo. ¿No?
Karl Marx como sociólogo de la ciencia.
Sí, es el primer artículo que tiene el que tú me has dicho, el 16-17.
Que ese artículo se publicó como pequeño libro en México. Fue un curso cuando estuvo en México en el año 82-83, le hizo 2 cursos de doctorado, uno sobre inducción y dialéctica y otro sobre esto, Karl Marx como sociólogo de la ciencia. Entonces en México lo editaron como libro.
Bueno. Muy bien.
Bueno, compañeros, pues quedamos, nos citamos en 14 días, que es 5 de mayo, si no lo he mirado mal.
Me he olvidado otra cosa, perdón, lo siento, Antonio. No sé si tenéis curiosidad, pero ¿sabéis que Paco Fernández Buey, el día Salazar ha editado hace muy poco un libro de Paco Fernández Buey, que es este que os enseño?
El de cristianismo.
Sobre izquierda alternativa y cristianismo emancipador. Mañana se hace una presentación de esta forma telemática, en el que intervendrán Víctor Ríos, Jordi Mir, Díaz Salazar, yo mismo. Si queréis os envío el enlace por si alguno tiene interés. Es mañana
a
las 7 de la tarde. Yo os lo enviaré por si alguien quiere ver. Perdona, Antonio, mis interrupciones.
No, a mí me tienes que disculpar, tengo un curso, discúlpame.
Vale, pues no, ya cerramos ahora.
Jaime. No, digo mañana, perdón, era clavado.
Bueno, ¿algo más?
Pues cierro grabación, compañeros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Gracias. Está muy bien.
De mayo. Hasta luego.